crecimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Es muy grato para mí, de Mualda Rosa, anfitrión de este programa, es muy grato darle la bienvenida. También le presento los saludos de todo nuestro equipo internacional de A Través de la Biblia. Mili, Elisa, Anabel, Michelle, muchos otros que colaboramos juntos para llevar hasta su hogar, hasta donde usted se encuentre, este estudio de A Través de la Biblia. Estamos muy agradecidos como equipo de A Través de la Biblia de recibir el apoyo a través de las donaciones y ofrendas que ustedes nos hacen llegar en forma voluntaria para que podamos continuar adelante. Gracias. Le quiero informar que todas las ofrendas que recibimos para este programa son usadas totalmente en la prosecución del mismo, en el envío de las notas y bosquejos, en la producción de este programa, en hacerlo llegar a las emisoras en cada uno de los países y en más de 800 emisoras de habla hispana y también a través de Internet. Damos gracias a Dios por todo esto y por el apoyo que ustedes nos brindan con sus ofrendas. Estamos ya casi terminando el mes de mayo y estamos casi también terminando nuestro recorrido en la primera carta de Juan. Note usted que hoy vamos a estudiar en el texto bíblico de Juan, en el capítulo 5, versos 6 hasta el 12, y con un estudio más, además del de hoy, estaremos finalizando el recorrido por esta primera carta de Juan. Vaya leyendo el texto, acompáñese del libro Notas y Bosquejos de la primera carta de Juan. Una oferta especial para ustedes. El estudio bíblico completo de A Través de la Biblia en una memoria USB. Usted puede llevarlo a cualquier parte que viaje. La nueva memoria USB para usar en la computadora contiene el estudio bíblico completo. Fíjese, más de 1.300 mensajes de audio. Las notas y bosquejos de todos los libros de la Biblia en un formato PDF. Y el texto de todos los mensajes. Con la memoria USB, solo se necesita conectarla a su computadora. No requiere instalación, no ocupa memoria y usted la puede abrir en cualquier computadora donde se encuentre. Para pedir una de estas memoria USB, visítenos en www.atravesdelabiblia.org o llámenos al teléfono gratuito 1-800-880-5339, especialmente este teléfono para nuestros amigos oyentes en Estados Unidos y Puerto Rico. 1-800-880-5339. En Latinoamérica y en todos los países de habla hispana, usted puede escribir a la dirección que daremos al finalizar el estudio de hoy e informarse acerca de esta memoria USB que contiene todos los programas de los 5 años de estudio de recorrido de la Biblia de A Través de la Biblia. La verdad es que es una herramienta muy útil, completa, y se la recomiendo. Recuerde, es una memoria USB con todos los programas de A Través de la Biblia. Y ya sabe usted, porque lo hemos mencionado muchas veces durante este mes, que la oferta especial este mes para bajar gratuitamente desde internet el libro La muerte de un niño. En este librito el doctor Magui comparte el consuelo que Dios le dio durante la experiencia muy triste de perder a su propia hijita. A lo largo de los años este ha sido de gran ayuda para innumerables padres y madres en duelo que necesitan una palabra de consuelo en una hora muy triste como es esta de perder una hija o un hijo propio. Visítenos en nuestro sitio web para descargar su copia gratis de La muerte de un niño. Tome nota, a través de la biblia.org/especial. Ahora, si usted vive en Estados Unidos o en Puerto Rico, puede hacer la compra de esta oferta especial en este mismo sitio web. Lo repito, a través de la biblia.org/especial. La oferta es válida solamente por el mes de mayo y contiene el CD del libro Uno por Uno, La multiplicación de los creyentes, y el librito La muerte de un niño. Y esto solamente le va a costar $10. ¿Qué le parece? Y ahora les invito para que oremos juntos, pidamos la bendición de Dios sobre nuestro estudio de hoy, que está basado en Primera de Juan, capítulo 5, versos 6 hasta el 12. Oh Dios, gracias por la Biblia, y al abrirla hoy, lo hacemos con la esperanza de oír, escuchar tu voz. Bendícenos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.
Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la primera epístola del apóstol Juan, y estamos en el capítulo 5. Y vamos a comenzar nuestro estudio leyendo el versículo 6, que dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Mencionamos anteriormente que esto es en referencia a lo que Juan dijo, y lo dijo solamente allá en su Evangelio, capítulo 19, versículo 34. Y vamos a leer esa parte una vez más. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo murió, las Escrituras indicaban que no se quebraría ningún hueso de él. Para apresurar la muerte, algunas veces ellos quebraban las piernas de aquellos que eran crucificados. Pero cuando el soldado se acercó a Jesús, se nos dice en Juan capítulo 19, versículos 33 y 34 lo siguiente: Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Juan está enfatizando eso, y ahora en su epístola él nos dice: Yo noté eso, que salió sangre y agua, y que ningún hueso fue quebrado, sino que una lanza penetró su costado y salió sangre y agua. Ahora, cuando él escribió esta primera epístola, que bien pudo haber sido lo último que escribió, muchos creen ahora que las epístolas fueron escritas quizá aún después del libro de Apocalipsis. Juan regresa a este incidente. Él hace referencia a eso aquí. Él dice, Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y luego él dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nosotros creemos que el agua habla de la palabra de Dios, según es aplicada por el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu van juntos. Luego llegamos al versículo 7, y debemos aclarar aquí que parecería que tuviéramos tres testigos más que están en el cielo. Porque este versículo 7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Ahora, este versículo no aparece en muchos de los mejores manuscritos. Permítanos citar para esto a un erudito en griego, el doctor A. T. Robertson, quien fue uno de los mejores que haya existido. Este hombre probablemente sabía más del idioma griego que cualquier otra persona que haya vivido en nuestra generación. En cierta ocasión él estaba dando una conferencia sobre la epístola a los romanos, y cuando se presentó el primer día para hablar, él tenía un montón de notas sobre el libro de Romanos. Él ni siquiera miró a su auditorio, sino que estaba arreglando todas esas notas que había traído, y luego miró a los que estaban allí presentes y dijo: «No sé cómo el apóstol Pablo pudo escribir la epístola a los romanos sin mis notas». Por supuesto, todo el mundo se rió de esa ocurrencia. Pero debemos decir que este hombre era un gran erudito en griego. Y él dice que el versículo 7 que hemos leído no se encuentra en los mejores manuscritos, y que probablemente fue incluido allí por algún escriba en el margen de la página. Y usted debe recordar que la Biblia fue escrita a mano al principio. No fue impresa sino hasta cuando Gutenberg inventó la imprenta, y el primer libro que él imprimió fue precisamente la Biblia. Pero eso fue mucho tiempo después de Juan, después de su época. Así es que, evidentemente, hay la posibilidad que algún escriba incluyó esto, que ahora tenemos como el versículo 7, en el margen de la página, y luego, más adelante, algún otro escriba, copiando esto, lo incluyó en el texto. No hay nada malo con esto. Lo que debemos reconocer nosotros es que no está en los mejores manuscritos. Si queremos ser conocedores, y si queremos ser exactos y poder defender la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, necesitamos saber estas cosas. Por tanto, siendo que esto no agrega nada al texto, probablemente fue escrito allí al margen, pensamos que podemos simplemente dejarlo de lado y entrar ahora a considerar el versículo 8. En otras palabras, no son seis testigos los que se nos presenta aquí, y los tres en el cielo nos traerían poco beneficio, por cierto, aquí en la tierra. Ahora, lo que nos concierne son los tres testigos en la tierra, ya que los tres testigos en el cielo no tendrían mucho que ver con nosotros en el presente. Pero los tres en la tierra sí tienen relación directa con nosotros, y eso es lo que estamos tratando de enfatizar. Este versículo 8, entonces, del capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan dice: «Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan». Ahora, ¿cuál es el acuerdo que tenemos aquí? Bueno, ellos concuerdan en un propósito, es decir, el de presentar a Jesucristo como el Salvador del mundo, porque Él derramó su sangre en el Calvario y pagó el castigo por nuestros pecados. Por tanto, Juan dice aquí que tres son los que dan testimonio en la tierra. Estos tres están aquí en este instante. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y la aplica a su corazón. Muchos de ustedes están escuchando este programa que ha sido grabado con anticipación. Y creemos que el Espíritu Santo está aquí con nosotros y está aquí en este instante guiando. Y cuando usted escuche esto, el Espíritu Santo estará allí también para tomar su palabra y aplicarla a su corazón, amigo oyente. Él es quien da testimonio, y su testimonio es que usted pueda llegar al conocimiento salvador de Jesucristo en espíritu y agua. Ahora, ¿cómo puede uno descubrir esto? Bueno, a través de la palabra de Dios. Amigo oyente, la sangre de Cristo nos limpia y nos libra del castigo del pecado. La palabra de Dios nos libra de la inmundicia del pecado en el mundo del presente. Esa es la razón por la cual mantenemos y enfatizamos solo una cosa. Todo lo que enfatizamos por medio de la radio y en nuestro ministerio es la palabra de Dios. Es decir, que solo hablamos de una cosa. Tenemos nada más que una salida. Y esperamos que no se vuelva demasiado monótona. Pero, amigo oyente, la palabra de Dios es lo único que puede limpiar su vida, aún como creyente. También es la única cosa que puede mantenerla limpia. Eso es algo muy importante. Estamos viviendo en un día cuando se le da mucha atención a este asunto de la limpieza, y en realidad demasiada atención. Ah, que si usted no usa cierto jabón de baño especial o cierta marca de jabón, pues probablemente usted pueda hasta perder su trabajo, y por cierto que todos sus amigos le van a abandonar. Pero si usted usa cierta clase, cierta marca, y es una sustancia milagrosa, pues lo limpiará usted, también limpiará sus ropas y todo lo demás. Limpiará todo, con excepción de aquello que está dentro de usted. Eso no lo va a limpiar. Solo la palabra de Dios, amigo oyente, puede hacerlo. Es el único limpiador milagroso que existe en el mundo. Y por cierto que lo puede limpiar completamente. Esa es la razón por la cual enfatizamos la palabra de Dios, porque puede salvarle. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, nos dice el apóstol Pedro. Porque presenta a Cristo, quien derramó su sangre por sus pecados y los míos, amigo oyente. Eso es importante. Él murió por nuestros pecados. Él resucitó para nuestra justificación. La palabra de Dios puede mantenerle a usted limpio. Usted puede utilizar cualquier clase de limpiador y en grandes cantidades si quiere. Pero eso no le va a mantener limpio. Eso no va a limpiar dentro de usted. Solo la palabra de Dios puede mantenerle limpio. Y eso es lo que Juan está enfatizando aquí. Estos tres dan testimonio en la tierra. El Espíritu utiliza el agua de la palabra y aplica la sangre para nuestra salvación. Y estos tres concuerdan. Es decir, que estos tres tienen que estar de acuerdo y quieren que usted sea salvo y quieren que permanezca salvado. Luego dice Juan en el versículo 9 de este capítulo 5 de su primera epístola, «Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo». Aquí dice, «Si recibimos el testimonio de los hombres». Ahora hemos llegado hoy a una brecha en la credibilidad entre el hombre y los medios informativos, entre el hombre y los políticos, y todo aquello que hay en la televisión. A veces uno se da cuenta que hay algunos comentaristas que dan las noticias y en lugar de estar presentando noticias, están presentando su propia opinión. Lo único que hacen es presentar propaganda. No están presentando los hechos y todo lo que presentan tiene cierta tendencia y es algo distorsionado y con cierta inclinación a la posición liberal. Aparentemente esa gente está dispuesta a informarle mal a usted. Están dispuestos a ocultar algunos hechos. Y eso hace que uno pierda confianza en ellos. Ahora hemos llegado a una época cuando es difícil recibir el testimonio de los hombres. Pero lo interesante de notar es que la mayoría de la gente por lo general cree todo esto. Uno se da cuenta de eso por las encuestas que se llevan a cabo. La influencia o la popularidad de un hombre es determinada por lo que se dice en los medios informativos. Eso es cierto de cualquier persona, y la superchería más grande puede ser alabada. Eso es lo que Hollywood hizo por muchos años. Pues bien, si nosotros recibimos el testimonio de los hombres, y la gente lo hace, ellos son influenciados por esto, son engañados. Si se dice en la televisión, si es impreso, entonces la gente lo cree. Hay muchas personas que creen lo que oyen, no lo que leen, pero no creen en el testimonio de Dios. Y Juan dice aquí, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios no está dando noticias en cuanto a todo asunto hoy. Dios nos da noticias que son buenas noticias. Son buenas nuevas en cuanto a su Hijo que murió en la cruz por nosotros. Ese es el mensaje. Ahora, en el versículo 10 de este capítulo 5 de su primera epístola dice Juan, «El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo». Si usted confía en Cristo como su Salvador, el Espíritu de Dios mora dentro de usted. Él testifica que las cosas en la palabra de Dios son ciertas. Este es uno de los grandes incentivos que nos alienta en este ministerio radial. Hay muchas personas que no nos han visto nunca y quizás eso es algo bueno. Ellos tienen el Espíritu de Dios morando en sí mismos y ellos escuchan la palabra de Dios y la aceptan porque el Espíritu da testimonio de que están escuchando la palabra de Dios. Esto hace de este mensaje algo maravilloso. Esto nos da mucho ánimo al predicar y enseñar la palabra de Dios, ya sea desde el púlpito o por la radio. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. O sea que el negarse a creer en Dios es equivalente a hacerle a Él mentiroso. Dios dice, confía en Cristo como tu Salvador. Y usted dice, pero yo no necesito confiar en Cristo. Dios dice, tú eres un mentiroso cuando dices que no necesitas confiar en Cristo. Ahora, ¿cuál es el testimonio? Bueno, notemos lo que nos dice aquí el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Esta declaración es la carta blanca de Dios. O es cierto o no lo es. Aquel que lo dijo le da la validez a la declaración. Usted puede poner su dedo señalando este versículo y fijarse en lo que dice. Repasemos el versículo 11 una vez más. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en Jesucristo. La vida eterna es tener a Jesucristo. Si queremos presentar el Evangelio en pocas palabras, podemos decir esto. Leamos la primera parte del versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No hemos dicho, aquel que pertenece a la iglesia tiene la vida. Sí, yo pertenezco a tal y cual iglesia, dicen unos. Otros dicen, bueno, yo pertenezco a esta otra. No interesa cuál iglesia pertenezca a usted, amigo oyente. La membresía en una iglesia no es garantía de salvación. Usted pregunta, ¿qué es lo que quiere decir el ser salvo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. La pregunta es, ¿tiene usted a Cristo? ¿Es Él su Salvador? Luego en el versículo 12 agrega Juan, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O tenemos a Cristo por la fe, o no le tenemos. No hay una posición intermedia. ¿Tiene usted a Cristo por la fe, amigo oyente? ¿Puede usted creer en Dios? ¿Está usted confiando en Él de tal manera que si Dios dijera, tienes que tener algo más, usted se apartaría diciendo, yo solo confío en Cristo como mi Salvador? Amigo oyente, si usted no ha llegado a ese punto, entonces no ha llegado a ningún lugar. Para ser salvo, usted debe confiar en Cristo como su Salvador. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Él es nuestro salvavidas. Él es nuestra única esperanza. Nosotros estamos perdidos sin Él. Si lo tenemos a Él, tenemos vida. Leamos una vez más la segunda parte del versículo 12. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Podemos hacer esto más claro que lo que se expresa aquí? Olvídese del asunto de la religión. Olvídese que es necesario pertenecer a una iglesia hoy. Olvídese, amigo oyente, de todas esas artimañas que existen en el presente, de todos esos cursillos y de pasar por pequeños ritos y cosas por el estilo. Lo importante, amigo oyente, es esto. ¿Tiene usted al Hijo de Dios en su corazón? ¿Es Él su Salvador? Esa es la razón por la cual Juan enfatiza que Él es el Hijo de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que Él es maravilloso y es Dios manifestado en la carne. Él es el único que puede salvarle. Él es el único, absolutamente. No hay nada que se le parezca. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él murió en la cruz. Él solo pagó el castigo por nuestros pecados. Y Él resucitó y en este momento está viviendo a la diestra de Dios. Él es Jesucristo viviente. ¿Le tiene usted a Él como su Salvador? Esa es la única pregunta que le podemos hacer. Si usted le tiene a Él, entonces tiene la vida. Usted es salvo. Ese es el testimonio. ¿Cree usted o no cree a Dios? Si usted no le cree, entonces le hace a Él mentiroso. Amigo oyente, Juan nos está hablando aquí de una manera muy clara y directa. Es imposible que no lo entienda. Lo único que está evitando que usted vaya a Cristo ahora es el pecado en su vida que usted no quiere abandonar. Eso es lo único que está interponiéndose entre usted y Dios. Y esa es una decisión que usted tiene que hacer. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo estudio. Mientras tanto, le sugerimos leer detenidamente los versículos finales de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Juan que estamos estudiando. Es nuestra oración que Dios inunde su vida de sus ricas y abundantes bendiciones.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de labiblia.org/notas. A través de labiblia.org/notas. Repito, a través de labiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de labiblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.